Titulares de esta hora. Gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey parecen discrepar respecto a medidas preventivas contra el ébola. El gobierno de Estados Unidos aborda crisis de niños migrantes ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una vez más, los hispanos podrían jugar un papel importante en las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los gobernadores de los estados de Nueva Jersey y Nueva York parecen discrepar en sus pronunciamientos sobre la controversial medida de someter a cuarentena obligatoria a personas que se sospecha podrían portar el virus del ébola.
Lo que hemos visto en las últimas horas, y esto en especial luego que la Casa Blanca se pronunciara poniendo en duda que estas medidas fueran a funcionar, el gobernador de Nueva Jersey sigue insistiendo es que es necesario y que necesita proteger a sus ciudadanos, mientras que el gobernador de Nueva York ha escuchado estas peticiones y ha dicho que ellos van a tratar de hacer lo posible para mirar cómo las pueden ajustar, pero que van a seguir haciéndolo hasta que ellos puedan tener la seguridad de que estas personas que vienen de estos países no representan un peligro para los ciudadanos. Y esto fue lo que se dijo exactamente por parte del gobernador Cuomo este fin de semana.
Un trabajador de la salud que regrese de esa región, que haya estado expuesto a personas infectadas de ébola o ciudadanos que regresen quienes entren a Estados Unidos y hayan estado expuestos a gente infectada, se les pedirá que se queden en sus casas por un periodo de cuarentena de 21 días. Durante esos 21 días, trabajadores de la salud los evaluarán dos veces al día.
La decisión de los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey de ordenar cuarentena mandatoria ha generado gran controversia e inclusive la Casa Blanca ha manifestado que estas medidas no están basadas en pruebas científicas y han expresado su preocupación a ambos mandatarios. Esto mientras organizaciones como la Red de Salud Hispana en Nueva York presiona para que estas sean eliminadas.
Tuvimos este día una reunión de alto nivel con el personal del gobernador Cuomo, es para que reconsidere cambiar eso y solamente se le imponga la cuarentena a aquella persona que tiene síntomas de ébola.
Esto mientras la enfermera Casey Hickox, quien fue puesta en cuarentena mandatoria en Nueva Jersey, manifestó que estaría tomando acción legal tras expresar su descontento durante una entrevista telefónica exclusiva con la cadena de noticias CNN. Aún así, el gobernador de Nueva Jersey ha justificado sus acciones después de que un niño de 5 años con posibles síntomas de ébola y quien regresó de África Occidental fuera internado en el mismo hospital donde está Craig Spencer, primer paciente con este virus en la Gran Manzana.
El doctor Craig Spencer está adelantando tratamiento experimental en este hospital, esto mientras su prometida fue dada de alta y se encuentra terminando la cuarentena en su apartamento.
Las autoridades de salud indicaron que los exámenes para determinar si un paciente tiene ébola toman hasta 12 horas y solo se realizan si el individuo presenta síntomas.
Las autoridades sanitarias en Nueva Jersey han manifestado que la enfermera que se encontraba en cuarentena en el Hospital Universitario de Newark ha sido dada de alta y se estará trasladando a su casa en Maine. Ellos aseguran que no utilizará ningún tipo de transporte público. Mientras tanto, los hermanos, dos hermanos y una hermana del menor de edad que se encuentra en este hospital, así como su padre, no han salido del apartamento. Esto luego que el Departamento de Salud les asegurara que deben quedarse allí hasta que los resultados se den a conocer. Mientras tanto, sabemos que el doctor Spencer está trabajando con los doctores y que ha mejorado mucho. Además, tuvieron la posibilidad de darle posiblemente una transfusión de sangre y esto podría ayudar a que se recupere lo antes posible.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por primera vez, en frente de un organismo internacional, el gobierno de Estados Unidos abordó la crisis de los niños migrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Washington que ponga fin a la detención de estos menores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a que cierre los centros de detención de niños migrantes. Estas instalaciones fueron habilitadas tras la llegada este año de más de 60.000 menores que cruzaron la frontera sin adultos. Un punto controversial es que muchos de los niños no tienen representación legal durante sus procesos inmigratorios. El gobierno estadounidense asegura que parte del problema se da por la negativa del Congreso a aprobar cientos de millones de dólares que en parte serían dedicados al pago de abogados. Uno de los representantes de las organizaciones presentes en una audiencia de la CIDH en Washington dice que el gobierno estadounidense no hace lo correcto.
En el ámbito de derechos humanos, las obligaciones internacionales son vinculantes para todo poder del Estado. O sea, no solo es cuestión de si el Ejecutivo hace una cosa o el Congreso hace otra, sino que el gobierno en su conjunto, a través de todos los tres ramos del gobierno, comparte esa misma obligación. Así que para propósitos de la implementación, esperamos ver resultados en ese sentido.
Con respecto a los centros de detención, Estados Unidos asegura que el uso de ellos es legal y afirma que seguirán abiertos.
El gobierno de Estados Unidos está enfocado en buscar soluciones no solo en el país, sino también en el exterior, particularmente en los tres países de origen, en Centroamérica.
Por su parte, la CIDH también cree que es importante atacar los problemas de fondo como la violencia y el narcotráfico que crean el éxodo. Una de sus representantes aseguró que mientras esto no cambie, existe la posibilidad de que se dé otra crisis de menores.
Todos repiten que volverán a intentarlo porque es tan peligroso permanecer en su país que intentar el viaje nuevamente.
Las organizaciones también pidieron la creación de un organismo independiente que examine los casos de asilo de los menores. La CIDH elaborará un informe sobre la crisis.
Asimismo, al final de esta audiencia, las organizaciones de derechos humanos aseguraron estar decepcionadas por la ausencia de los encargados en sí de esos centros de detenciones en lugares como Texas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por razones múltiples, los hispanos jugarán nuevamente un papel importante en los comicios de mitad de periodo que se celebrarán en Estados Unidos el martes 4 de noviembre.
Y él es demócrata.
Ponernos de acuerdo no es fácil.
Ya para unos y otros, es decir, republicanos y demócratas, está muy claro que los latinos nuevamente jugarán un papel clave en la configuración del paisaje político de ambas cámaras del Congreso estadounidense.
Y yo creo que definitivamente vamos a ver una alza de los representantes federales en Washington de ascendencia hispana, republicanos y demócratas, interesante.
Además, los hispanos se destacarán, ya que según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, conocida por sus siglas en inglés como NALEO, esta minoría tendrá el potencial de romper los registros políticos en estas elecciones de mitad de periodo, ya que según sus proyecciones, la Cámara de Representantes puede ganar 4 legisladores de origen latino y pasar de 28 a 32 representantes en el Congreso 114, el número más alto de latinos en su historia.
Yo creo que los hispanos este año van a favorecer a los republicanos porque ellos quieren una economía fuerte y están cansados de lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos 4 años.
Este año se espera que sean más de 7,8 millones de votos latinos los que acudan a las urnas, lo que significa un aumento de 17,8% con respecto a las últimas parlamentarias.
Y Casio se refiere no a las del 2012, sino a las del 2010, por lo que insiste en que los republicanos tienen un gran chance de retomar el control del Senado, según ella, por la falta de acción en el tema inmigratorio por parte de la administración del presidente Barack Obama. Sin embargo, no deja de estar consciente de que no será solo por el políticamente codiciado voto hispano.
Nacionalmente en todo el país, yo creo que el voto hispano quizás no sea tan importante ni tan clave porque no es un año presidencial. Como el presidente no está haciendo campaña este año, yo creo que este año quizás el voto hispano en general en Estados Unidos no sea lo más crítico.
Punto en el que parece tener una misma opinión el estratega demócrata Maurice Ferré.
La participación hispana en las presidenciales casi siempre es el doble de lo que es en las elecciones no presidenciales. Yo, en Puerto Rico, por ejemplo, se vota solamente a cada 4 años. Posiblemente sea esa costumbre de votar por algo importante cada 4 años y de no ponerle importancia a las elecciones entre las presidenciales.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, activistas venezolanos denuncian progresiva censura de prensa y criminalización de las redes sociales.
La libertad de expresión es uno de los derechos más vulnerados en Venezuela, un fenómeno que provoca control sobre los medios y autocensura en los periodistas. Las denuncias sobre este tema se han multiplicado por 5 en los últimos años, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público.
En al menos 4 medios que han pasado de mano, cerca de 300 periodistas se han ido de esos medios, básicamente porque no pueden hacer su trabajo conforme a los estándares vinculados al ejercicio profesional del periodismo. Hay una circunstancia bastante grave de bloqueos a sitios web y además estamos teniendo ahora una progresiva criminalización de expresiones a través de redes sociales.
Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Y a esta hora, noticias del mundo del espectáculo desde Washington.
Ouija, la película de terror inspirada en el tablero que se usa para contactar a los espíritus, encabeza la taquilla norteamericana con 20 millones de dólares en recaudaciones. Es un gran éxito para una película de bajo presupuesto que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que contactan al mundo de los espíritus para averiguar la misteriosa muerte de una de sus amigas. La cinta se estrenó la semana pasada. En segundo lugar llegó John Wick, también un nuevo estreno, con ganancias en taquilla de 14,2 millones de dólares. Fury, el drama de guerra de Brad Pitt, que la semana pasada estuvo en primer lugar, bajó al tercer puesto en su segunda semana con 13 millones de dólares.
Hey, look out, Adelaide and Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane and Auckland.
Los Rolling Stones iniciaron su nueva gira 14 on Fire en Australia y Nueva Zelanda con un show en Adelaida, Australia, el sábado, interpretando éxitos como Jumping Jack Flash, Let's Spend the Night Together, Wild Horses y Gimme Shelter. Al final del concierto, los Stones tocaron You Can't Always Get What You Want, acompañados del grupo coral Voces Jóvenes de Adelaida y de los cantantes de cámara de Adelaida. La gira concluirá el 22 de noviembre.
Whoever you are, I'm a nasty piece of work.
NBC estrenó el domingo su nueva serie de misterio Constantine con Matt Ryan en el papel estelar. Constantine no es un superhéroe o un policía, pero en cada capítulo salva al mundo. La serie está basada en la revista de historietas Hellblazer de la editorial DC Comics. Ryan dice que su personaje es un estafador irreverente, que es un maestro de las artes oscuras, tiene un irónico sentido del humor y es un astuto sinvergüenza. Si no te puede convencer, te pateará y si no puede y no pasa nada, entonces saldrá corriendo, dice Ryan. Al igual que en la revista, Constantine tiene un ángel amigo, Manny, quien trata de prevenirlo, y un amigo humano, Chaz, cuya habilidad para salvarse del peligro lo hace parecer sobrenatural. Constantine se transmitirá los viernes a las 10 de la noche, hora de Washington. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre los estadounidenses. Ahora hay buenas noticias, especialmente para quienes viven en la región conocida por estos problemas.
El sur de Estados Unidos es conocido por su hospitalidad, pero con una dieta y estilo de vida que es inhospitalaria para el corazón. Ahora, según los Centros para el Control de Enfermedades, hay una señal esperanzadora de que las tasas de muerte por enfermedades del corazón en el sur están mermando a casi la mitad de lo que eran hace unas cuantas décadas. Los investigadores observaron cada condado desde Texas hasta Carolina del Norte y encontraron que la tasa promedio de enfermedades cardíacas cayó drásticamente en la mayoría, con el mejor condado orgulloso de tener una reducción del 80%. Sin embargo, el sur estadounidense tiene mucho por recorrer, ya que no todos los condados mostraron mejoras, y uno en particular sufrió un incremento de casi un 3%. Afortunadamente, hay unos simples pasos a seguir, no importa dónde viva, para poder cortar nuestra probabilidad de sufrir problemas del corazón. Estos tienen que ver con mantener una dieta saludable y hacer más ejercicio. Hasta en el sur de Estados Unidos, donde el pollo frito en esos días calurosos de verano hace de esto un reto, le conviene tomar en serio estos consejos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La automotriz japonesa Toyota continúa al tope del escalafón de confiabilidad en automóviles que presenta anualmente la revista Consumer Reports. Las marcas Toyota y Lexus, de la compañía, encabezan la encuesta entre los automovilistas estadounidenses, mientras que otra submarca, Scion, está entre los 10 primeros. Es el octavo año consecutivo en que una marca de Toyota encabeza el ranking. Según la agencia AP, Toyota dio a conocer las cifras de ventas que vuelven a ponerlo en camino de ser el fabricante de mayor venta este año. La compañía japonesa superó a General Motors y a Volkswagen en ventas de los primeros 9 meses de 2014. Las marcas japonesas suelen tener buenos resultados en la encuesta de Consumer Reports, que pronostica la confiabilidad de los camiones y automóviles modelo 2015, con base en una encuesta de suscriptores que poseen 1.100.000 vehículos de modelos nuevos o usados. Mazda, Honda y Subaru acompañan a Toyota entre los 10 primeros. Audi tuvo el primer resultado o el mejor resultado de una marca no japonesa y Buick fue la única marca estadounidense entre las 10 de la fama. En otras noticias, con el cerrado triunfo de Dilma Rousseff en los comicios del domingo en Brasil, la hoy presidenta electa enfrenta, según analistas y la prensa latinoamericana, enormes retos para poner en efecto lo que muchos temen son solo promesas, resultado del más apretado triunfo electoral en la historia brasileña.
Me parece que tiene que llegar a un punto de apertura en cuanto al diálogo con la oposición. En Brasil hay una tradición de que no se gobierna con comodidad si no se habla con el Congreso. Y el Congreso no tiene una mayoría arrolladora, una mayoría absoluta. Va a tener que conversar con sus pares tucanos para poder llegar a algo. No se puede quedar en un eslogan de campaña, porque además, este estilo de la señora Dilma Rousseff, si no cumple con sus promesas de diálogo y de empezar a cerrar algunas heridas, le preocupa hasta a los dirigentes más importantes de su partido, empezando por Lula da Silva. Se está empezando a evaluar, con el triunfo todavía caliente de Dilma Rousseff, si es que Lula ya debe empezar a caminar a partir de febrero para un partido de los trabajadores con Lula como candidato para el año 2018. Es esa la preocupación esencial que tiene para gobernar, porque viene el diálogo con la oposición, tratar de restañar las heridas. Tiene que mejorar la relación con el Congreso y también con distintos segmentos sociales. Pero además ha prometido una reforma política, que yo que vine a cubrir también las elecciones del año 2010, recuerdo también la prometió en ese entonces y por falta de diálogo y otras cuestiones no la pudo hacer. La verdad es que hay que ver también la oposición a partir de Aécio Neves, cómo se plantea ese rol tan fuerte que va a tener a partir de ahora. Pero va a necesitar manejar la relación y aceitar la relación con el Congreso, sin ninguna duda. Brasil está dividido. La verdad es que llama la atención. Está dividido hasta la descalificación. Y sin embargo, eso no gusta a los brasileños. Ella dice que el país no está desunido, que el país ha manifestado muchas diferencias en los últimos tiempos que se han acrecentado de cara a esta campaña política. No ve al país dividido. Quiero asegurarte que no es así como lo ven algunos dirigentes políticos, no solo de la oposición, sino dentro de su mismo partido. Es uno de los temores que tiene Lula y también muchos de los analistas políticos.
Tabaré Vázquez, un oncólogo de 74 años que en 2005 se convirtió en el primer presidente de izquierda de Uruguay, enfrentará el 30 de noviembre al aspirante de centroderecha Luis Lacalle. Vázquez, del Frente Amplio, obtuvo el 47% de los votos en las elecciones del domingo, lo que lo obliga a disputar una segunda vuelta con Lacalle del Partido Nacional, que logró el 33%. Lacalle anunció que busca apoyo de otros partidos.
Ese es nuestro colega Gilberto Cabrera en conversación con Antonio Gil Vidal del Canal 13 de Argentina. Los estadounidenses aún no salen de su conmoción por la muerte de la adolescente de 14 años Gia Soriano, que el viernes resultó herida en un tiroteo en la escuela, en su escuela en las afueras en Seattle, Washington.
Sin sentido ha cobrado otra vida. Gia Soriano, de 14 años, falleció tan solo 2 días después de haber sido herida de bala en su escuela al norte de Seattle, el estado de Washington.
La familia Soriano ha difundido este comunicado. Estamos devastados por esta tragedia sin sentido. Gia es nuestra bella hija y las palabras no pueden describir lo mucho que la extrañaremos.
Otros 3 estudiantes están en el hospital en condición crítica. Los miembros de la escuela Marysville Pilchuck batallan para comprender por qué Jalen Feiberg llevó una pistola Beretta calibre .40 a la escuela y abrió fuego contra un grupo de sus amigos más allegados y familiares, hiriendo a todos ellos en la cabeza. La maestra de estudios sociales, Megan Silverberger, es hoy honrada como una heroína por haber evitado una matanza de mayores proporciones.
Por alguna razón, su instinto fue correr hacia la cafetería.
De acuerdo a testigos, Silverberger tomó el brazo de Freiberg en el momento en que éste trató de recargar su arma. Las autoridades investigan algunos testimonios de compañeros del joven, según los cuales había tenido un reciente desengaño amoroso que pudo haber sido el origen de su decisión de perpetrar el ataque. El niño de 15 años fue hasta hace poco coronado como el príncipe de bienvenida. Ray Freiberg es descrito por sus amigos como una persona tranquila, gentil y popular, y era una de las estrellas del equipo de fútbol del colegio.
Nuestra comunidad se siente como si lo hubieran derribado y las piernas aún le tiemblan.
Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
Una sequía de 3 años en California está causando una escasez de agua que afecta a las granjas y las ciudades de todo el estado.
Fuentes están secas en el Museo J. Paul Getty en Los Ángeles como parte de un esfuerzo a nivel estatal para ahorrar agua. Las autoridades han restringido el riego de jardines y aquellos que no cumplan están sujetos a multas. El tercer año consecutivo de sequía ha dejado algunos embalses en su nivel más bajo y la capa de nieve de primavera, la fuente de gran parte del agua del estado, a tan solo el 20% de lo normal. El analista político Doug Parker dice que el sistema de agua no ha logrado mantenerse al día con las necesidades del estado.
Lo que sabemos, según los datos de cambio climático, es que vamos a ver más sequías y también vamos a tener años con muchas inundaciones. Así que tenemos que ser capaces de construir un sistema que se adapte a la variabilidad en el agua.
A los votantes de California se les pedirá en noviembre que paguen $7,000 millones para mejorar la infraestructura del acueducto, su principal sistema de agua. Los críticos dicen que la propuesta es demasiado cara y que no resolvería el problema.
A largo plazo, los suministros locales, la limpieza de las aguas subterráneas, el reciclaje del agua y la recuperación de agua serán clave para hacer que el sur de California sea sostenible.
Otros dicen que California necesita una renovación integral de su acueducto que tenga en cuenta la creciente necesidad de agua. Angélica Herrera para La Voz de América.
Tras un mes de ocupar las calles principales de Hong Kong, los organizadores de las protestas a favor de la democracia cancelaron el domingo la votación en un referéndum sobre el próximo paso que darán.
Los organizadores pro democracia de Hong Kong cancelaron la votación afirmando que no se ha consultado de manera apropiada al público. Se suponía que la votación duraría 2 días y estaba programada originalmente para calibrar el apoyo de los manifestantes a ciertas contrapropuestas hechas por el gobierno de Hong Kong. En una conferencia de prensa, uno de los organizadores dijo que espera que las personas continúen yendo al lugar de las demostraciones para seguir con la discusión.
Invitamos a los ciudadanos a que continúen viniendo para que podamos empezar a discutir cuál va a ser nuestro siguiente paso en vez de esperar a otra ocasión.
El sufragio había sido solicitado por 2 organizaciones estudiantiles, la Federación de Estudiantes y Escolarismo de Hong Kong y el grupo activista Ocupemos Central con Paz y Amor.
Hay mucho conflicto y muchas opiniones diferentes, y después de una exhaustiva discusión con ellos, entendemos su punto de vista y quisimos suspender toda la votación, porque tenemos diferentes preocupaciones en relación a los comicios.
Una presión en aumento sienten los manifestantes de Occupy Central, que ya están por iniciar su segundo mes de demostraciones y el gobierno sigue sin dar indicios de concesión. Los grupos que hicieron el llamado al referéndum establecieron un solo lugar para llevar a cabo las votaciones, disgustando a manifestantes situados en otros 2 sitios de la ciudad.
Yo vine a votar. Ellos dijeron que podíamos votar solo si veníamos aquí. La cancelación del voto es buena. Al menos le permite a los organizadores que se comuniquen con las personas de Occupy en otras áreas.
Cristina Quecedo Smith, para La Voz de América.
Durante su ofensiva en el norte de Siria, militantes del Estado Islámico secuestraron en junio a más de 150 estudiantes, en su mayoría kurdos, de la ciudad de Kobani.
Assad, de 16 años, llega a su nuevo hogar en Turquía. Su familia huyó aquí después que fuera secuestrado en junio por los yihadistas del Estado Islámico. Por miedo a las represalias, no quiere que se muestren sus caras. Assad dice que lo tomaron con otros 150 estudiantes cuando volvía a casa después de dar examen de secundaria en Alepo.
Estábamos asustados, tenían largas barbas. Nos dijeron, los asesinaremos infieles. Nos dijeron que oráramos e hiciéramos las abluciones. Algunos de nosotros no sabíamos cómo. Les pegaron y dijeron, ¿por qué no saben las abluciones?
Los militantes del Estado Islámico han ejecutado a miles de personas acusándolas de ser infieles. Assad dice que durante 3 meses los adolescentes fueron golpeados y amenazados con la ejecución.
Nos golpearon y nos dieron lecciones religiosas. Ellos tomaban medicina y sus ojos se enrojecían después de eso. Se ponían bombas y decían que irían al cielo. Nosotros llorábamos y pedíamos que nos dejaran ir con nuestros padres. Nos golpeaban y decían, ¿por qué quieren ir con sus padres? Si se vuelven musulmanes y vuelven a Kobani, deben matar a sus padres porque son infieles.
Los extremistas liberaron a los niños hace algunas semanas, después de tratar de intercambiarlos por prisioneros de EI, pero retuvieron a 20. Assad dice que todavía tiene pesadillas. Assad aprobó sus exámenes en Alepo, quiere ser un ingeniero petrolero y espera continuar su educación en Kobani algún día. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Pese a que el presidente Obama designó a Ron Klain, coordinador de la respuesta de todo Estados Unidos ante la amenaza del ébola, algunos gobernadores de estado e incluso en un general del ejército, según informa la agencia AP, están desoyendo las normas de la Casa Blanca, sometiendo a personas a cuarentenas que, en opinión de científicos, podrían obstaculizar la lucha contra la epidemia en lugar de ayudar a combatirla. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reiteró su opinión en conferencia de prensa.
For 4 years, I have erred on the side of caution whenever it has come to dealing with a crisis.
Durante 4 años he preferido equivocarme del lado de la precaución cuando he tenido que enfrentar una crisis y eso ha funcionado bien en el estado. No es hora de cambiar eso. La nuestra es una región muy densa. Un traslado en un tren puede afectar a centenares de personas. Varias semanas de actividades normales pueden afectar a varios miles de individuos. En un caso reciente, la enfermera Casey Hickox, de 33 años, quien trabajó con la Organización Médicos Sin Fronteras en Sierra Leona, fue sometida a una cuarentena involuntaria por la que ella se quejó con los medios de comunicación, manifestando a CNN que el tratamiento que recibió en el aeropuerto La Guardia en Newark fue inaceptable. Este lunes, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció mediante un tuit que Hickox sería dada de alta por decisión del Departamento de Salud y porque no ha tenido fiebre durante más de 24 horas. Gia Soriano, de 14 años, quien resultó herida cuando otro estudiante abrió fuego dentro de una escuela secundaria en el estado de Washington, murió, con lo cual aumenta a 3 la cifra de víctimas fatales en la tragedia. La doctora John Roberts, del Hospital Providence Regional Medical Center Everett, leyó un comunicado de los padres de la niña en el que manifiestan estar devastados por lo que califican como una tragedia sin sentido. Gia es nuestra linda hija y mediante palabras no podemos expresar cuánto la vamos a extrañar. Nosotros tomamos la decisión de donar los órganos de Gia de manera que otros se beneficien. Nuestra hija era amorosa y amable. Esta donación rinde honor a su vida. Otros 2 chicos, Nate Hatch y Andrew Freiberg, ambos primos del atacante, se encuentran en condición grave. Detalles de estas y otras informaciones en Bono.